La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Pasan 5 minutos de la 1 de la tarde, ya sabes que seguimos en La Mañana Local en Cáceres. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Recuerda que, por supuesto, seguimos en nuestra sección Piensa Globalmente y Actúa Localmente, como cada martes, contándote todo lo que podemos hacer en el día a día para que este mundo sea el lugar un poquito mejor. En esta mañana te voy a presentar una película, se llama El extraordinario viaje de Lucius Dam. Los derechos humanos, tu mejor instrumento, es el lema de esta película de animación, que está incluida además dentro de un proyecto multidisciplinar sobre derechos humanos en la infancia. Nos lo va a contar muchísimo mejor la directora de esta película, en este caso, Maite Ruiz de Austri. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos. Maite, eres la única ganadora, la única mujer de 2 premios Goya a mejor película de animación, y es tu 6º largometraje ya.
Pues sí, así es.
¿Esto no le da a uno una responsabilidad también a la hora de enfrentarse a un nuevo proyecto? Es decir, lo que lleva a las espaldas es un trabajo largo de recorrido, es un recorrido casi de fondo, ¿no?
Pues sí, solamente en este proyecto hemos invertido casi 5 años en total. O sea que llevamos un montón de tiempo enorme intentando sacarlo adelante, y bueno, finalmente lo hemos conseguido. Y además, no solamente la productora, sino un montón de profesionales que se han involucrado en el proyecto. Mucho tiempo, sí. Es un proyecto de fondo, efectivamente.
Maite, lo decíamos además, en otras ocasiones hemos hablado, porque estábamos muy identificados con los personajes de Qué vecinos tan animales. Y hemos hablado muchas veces de esas películas también que nos han hecho disfrutar a mayores y a niños, porque desde luego empatizábamos con los personajes. ¿Qué vamos a encontrar también en este sentido en el extraordinario viaje de Lucius Dam? Cuéntanos un poco, ¿cuál es la historia de este viaje?
Pues es una historia en la que los protagonistas, o sea, el pequeño Lucius, ¿no?, que es un científico jovencito, y los acompañantes, pues recorren un montón de historias, un montón de lugares diferentes donde se encuentran con muchísima gente interesante, y poco a poco pues van aprendiendo cosas, ¿no?, y van viviendo aventuras. Yo creo que en esta película lo que hay son muchísimas aventuras. No para de pasar cosas. De hecho, tenemos montones de protagonistas. Cuando nos metimos al tema del doblaje era impresionante, ¿no? Porque teníamos como 60 y tantas personas o sea, 60 y tantas voces que doblar, ¿no? Porque hay muchísimos, muchísimos protagonistas, ¿no?
Maite, además, te has dedicado especialmente como guionista y directora de cine y televisión a los más pequeños, a los niños. Ellos son también muy críticos, además hay que convencerles, porque no, si no les gusta lo van a decir. ¿Cuáles son las primeras impresiones de aquellos que ya han podido visionar este extraordinario viaje de Lucius Dam? Porque sabemos que se estrena el día 5, pero no sé si ha habido ya algunos pequeños pases previos que hayan podido ver, bueno, que habéis podido ver ese contacto de los más pequeños con la película.
Sí, pues yo creo que está gustando, mucho, y sobre todo la sensación que he tenido es que los niños, cuando la ven, se sienten identificados con los protagonistas de la historia. Ya te digo que hay muchas pequeñas historias dentro de la película, muchos protagonistas, y además todos ellos son niños, y les pasan cosas que le puede pasar a cualquier niño hoy en día. No son cosas absolutamente extraordinarias, sino cosas que muchos de los niños que tenemos alrededor por lo menos se hacen esas preguntas. Entonces, está muy bien, porque ellos ven ciertas inquietudes ahí, ¿no?, mostradas en la pantalla, y ven cómo se resuelven. Entonces, yo creo que lo pasan muy bien. Además, están muy, 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 muy pendientes, muy pendientes.
Bueno, y además recordamos que la película ha sido especialmente recomendada para la infancia en la calificación del Ministerio. Una película que, como decíamos, Maite, es un proyecto, bueno, pues muy ambicioso, porque lleva también asociado un libro basado en 9 relatos, que son los 9 principios también de la Declaración de los Derechos del Niño.
Efectivamente. Bueno, todo esto sucedió porque una vez que teníamos las historias, ¿no?, escritas por los diferentes autores para hacer el guión de la película, pues pensamos que era una pena que la gente no pudiera leer las historias tal y como se habían escrito, sino solamente que viesen la adaptación al cine, ¿no? y entonces pues nos pusimos a hablar con diferentes editoriales porque nos parecía que eran muy buenos y que era una pena, ¿no?, que no se pudieran leer. Y finalmente pues Edelvives lo vio claro, nos dijo que le parecía precioso y que lo iban a publicar. Entonces, bueno, nos han sorprendido muchísimo porque han hecho un libro grande, de tapadura, es un lujo de libro con una serie de ilustraciones, que son las ilustraciones de los personajes de la película, ¿no? A todo color, enorme, con un precio estupendo, un precio de 12 euros, o sea que como regalo, desde luego, por ejemplo, de Navidad es una maravilla porque es baratito, pero es, de verdad, es impresionante. Yo no sé, se puede pedir en las librerías y entonces pues estamos muy contentos porque aparte de lo que es la película, también los niños pueden tener ese libro y lo pueden leer pues con sus padres, con sus abuelos, y pueden hacer muchas preguntas, ¿no? Que yo creo que eso es lo que se trata, o sea, de pasárselo bien y luego que quede algo, ¿no? Que quede algo de lo que han visto y que se hagan preguntas y que hable. Yo creo que eso es lo importante, ¿no? Que no pase así desapercibido como tantas cosas que se ven, sino que cale, que quede algo ahí, que quede una inquietud.
Maite, porque además, igual que los personajes deciden que quieren hacer felices al mundo, también vosotros habéis sido capaces, bueno, pues de convencer a muchísimos colaboradores para que se sumen a este proyecto ilusionante, porque, bueno, pues habéis conseguido que colaboren en este libro, en este caso, muchísimos escritores, entre ellos Eugenio Fuentes, por ejemplo, o Miguel Murillo, pero es que además hay que hablar de la banda sonora de la película, que es muy especial y que está compuesta, en este caso, por Pedro Calero y Mili Vizcaíno, y en la que han colaborado muchísimos cantantes.
Pues sí, la verdad es que yo creo que tenemos la florinata de los cantantes de Extremadura y tengo que decir que no es que hayamos tenido que convencer a nadie, de verdad, o sea, hay que quitarse el sombrero porque en el momento en el que planteábamos, oye, ¿quieres unirte a este proyecto?, todo el mundo ha dicho que sí inmediatamente y casi no ha preguntado nada, o sea, luego las explicaciones han venido después para ver pues cómo íbamos a hacerlo, cómo queríamos enfocar las cosas, o sea, lo que ya la parte de trabajo, pero, o sea, proponerles hacer este proyecto sobre los derechos de los niños ha sido un sí sin condiciones por parte de todo el mundo, por eso, y además, bueno, es que es un lujo, ¿no?, tener, pues como decías, a Eugenio Fuentes, a Miguel Murillo, a Rosa Lencero, a tantos cantantes, ¿no?, como, en fin, a Cira, a Ulises, a Gene, a Bebe, a Nacho Campillo, en fin, ¿qué te voy a decir? Y como no voy a seguir porque seguro que me voy a dejar alguno y no quiero no quiero que quede, que no he mencionado a esto porque todos ellos, de verdad, ha sido un lujo, de verdad, trabajar con todos ellos.
Bueno, en 2014 se cumple el 25 aniversario de la Declaración de los Derechos del Niño. Llegará, por supuesto, también la película Queréis a todos los colegios de toda España con una campaña coordinada por Extra y Edelvives.
Pues sí, efectivamente. Nosotros queremos, sobre todo lo que queremos es que la película sea, como decimos, un gran instrumento. Y creemos que lo puede ser. Yo creo que en algunas de los preestrenos que hemos hecho, hemos invitado a directores de centros, a profesores, y los que lo han visto nos han dicho que creen que va a ser un gran instrumento en el sentido de que le van a sacar chispas en los centros, ¿no? Porque todo el mundo va a trabajar sobre los derechos de los niños en los coles, ¿no? Bueno, no solamente porque el año que viene es el aniversario, sino porque realmente, es una educación en valores, ¿no? La que se da, y eso es imprescindible. Entonces, nosotros creemos que podemos colaborar, ¿no? Que podemos, o sea, que eso puede dar pie a muchas cosas. Puede verse la película y puede hablarse de tantos derechos que además a la vez son obligaciones. Porque que cada niño tenga derecho a todas esas cosas significa que su amigo, que su amiga, que su compañero, que la niña que tiene al lado en el pupitre tiene esos mismos derechos y que muchas veces y que hay que respetarlos también, ¿no? O sea, que no son solamente los derechos desde el punto, eso es lo que se ve en la película, que los niños lo aprecian mucho, ¿no? Los protagonistas son niños pero en todas las direcciones, ¿no? Y se ve cómo efectivamente son más felices cuando esos derechos se respetan, pero también por sus compañeros y sus amigos.
Bueno, y es que lo que intentáis, por supuesto, es plantar esas semillitas en el corazón de los más pequeños para que les ayuden a crecer en valores y, sobre todo, para que sirvan de germen para una sociedad mejor. Un proyecto muy completo, muy amplio y muy ilusionante, Maite, en la que, como decíamos, son muchos los que se han volcado. Imagino que también hablábamos en la entrevista de la satisfacción personal de los premios, pero en este caso yo creo que, Maite, queda la satisfacción de un trabajo bien hecho y que, como decimos, va a dar muchos frutos.
Pues la verdad es que ya te digo que lo que queremos, lo que de verdad nos gusta o nos gustaría es que sea muy utilizado, muy usado, que se quede gastadito, porque está hecho para eso, ¿no? Para que muchos puedan aprender y crecer en valores y crecer como seres humanos, pues eso, pues aprendiendo, teniendo claro que los derechos humanos es un instrumento estupendo, ¿no?
Bueno, pues ya sabes que el 5 de diciembre se estrena este extraordinario viaje de Lucius Dam con los derechos humanos como el mejor instrumento de fondo, y es que los científicos más importantes de la Tierra han recibido ese encargo de encontrar el instrumento que haga felices a todos los seres humanos sin distinción, y a pesar de construir incluso una máquina de la felicidad, encuentran quizá, yo creo que el resultado mágico, que es el de poner en marcha los derechos humanos. Muchísimas gracias en esta mañana a Maite Ruiz de Austri, como decíamos, como directora de esta película de animación, a la que le auguramos, por supuesto, mucho éxito y que, como decía Maite, que se quede gastadita, que eso quiere decir que va a dar mucho fruto. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Un saludo.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado. ...91.6 FM... COPE Cáceres y 900 Onda Media. COPE Alta Extremadura.
¿Por qué elegir la Clínica Estética Médica?
Porque nadie trabaja como nosotros en depilación médica.
Porque la depilación láser hay que realizársela en una clínica médica.
Porque tu seguridad y tu salud son lo primero.
Porque no todos los láser de diodos son médicos.
Porque solo pagas 4 sesiones.
Pide una cita en el 927-234-321.
Y comprobarás que no hay comparación posible.
Centro Clínico Estética Médica. Médicos que saben lo que hacen.
Tengo una idea de negocio, un proyecto empresarial y...
¿Necesitas el Plan de Autónomos de Extremadura para dar los primeros pasos con los trámites de tu empresa y su estudio de viabilidad? No tendrás que preocuparte por las tasas iniciales.
Y necesito financiación.
Tienes el Plan de Autónomos de Extremadura, que te facilita ayudas directas de hasta 7.500 euros o préstamos de 15.000 euros.
Tú creas tu empleo. Plan de Autónomos de Extremadura. Consejería de Empleo, Empresa e Innovación. Gobierno de Extremadura. So this
is Christmas. Para el 24 de diciembre, Javier Martín Restaurante tiene previsto un menú especial en la cena de Nochebuena. Puedes reservar y así no te quedarás con las ganas. En familia, un ambiente entrañable y acogedor. La tradición y la nueva cocina se dan la mano para celebrar la fiesta. Javier Martín Restaurante, Nochebuena con sabor de hogar. Extremadura Hotel, sus comidas o cenas en compañía de amigos, familiares o compañeros. Un placer gastronómico en el mejor ambiente en las fiestas navideñas. En Extremadura Hotel contamos con un excelente servicio y los mejores productos de primera calidad, cuidadosamente seleccionados para su empresa y con precios ajustados a estos tiempos. Esta Navidad, Extremadura Hotel, estamos muy, muy cerca de ti.
Entramos en campaña Láser Lysir, el láser de diodo médico que consigue eliminar el vello no deseado. Comprueba que en cada sesión lo consigues entre un 25 y un 35% y de forma permanente. Para todos los tipos de piel. Láser médico en Cáceres, Clínica Pérez en Rubio. Pide tu cita. 927-21-44-99.
91.6 FM, COPE Cáceres y 900 Onda Media, COPE Alta Extremadura.
La información que siempre te interesa y te hace más fuerte. En la mañana con Lorena Jorna comienza el Espacio de Salud, patrocinado por Clínica Virgen de Guadalupe. Maybe.
Seguimos en la mañana local en Cáceres. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Ya sabes que estamos a martes 3 de diciembre, es la 1 y 19 minutos. Y en esta mañana vamos a hablarte más sobre la atención al niño prematuro dentro de nuestra sección Tu Salud Lo Primero. Saludamos ya al doctor Damián Gallego, que nos acompaña como siempre con la colaboración del Colegio de Médicos. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, pues con ellos y contigo, Damián, vamos a intentar, como cada día, explicar un poquito más sobre el tema en el que nos aborda en este caso, del que, bueno, pues tienes mucho contacto además como ginecólogo.
Bueno, lógicamente, ¿no? Si ves a la madre con el niño dentro, pues cuando nace y nace prematuro, ahí se presenta un problema que, bueno, yo creo que vamos a abordar hoy con la presencia de la doctora Raquel Barrios. Gracias por venir a nuestra llamada. Ella es neonatóloga de la unidad de neonatología del Hospital San Pedro de Alcántara. Uh-huh. Y quiero, doctora, en primer lugar... Bueno, todos sabemos que un niño prematuro es un niño que nace antes de tiempo, ¿verdad? Pero, ¿cuánto es ese tiempo? ¿Cuándo se considera un niño que es prematuro?
Hola, buenos días. Bueno, consideramos que un niño es prematuro cuando nace antes de las 37 semanas de gestación. El número de niños que nacen prematuros es elevado, es el 10% de la población aproximadamente. Y eso significa en nuestro medio un poquito menos, pero en torno a 1 de cada 13 niños que nace.
O sea, que 1 de cada 13 embarazos termina en un niño que no ha tenido tiempo dentro de el útero de la madre para ir formando, porque evidentemente el embarazo es la etapa en la que la criatura se va desarrollando, va formando sus órganos. Uh-huh. Y los va madurando. Es decir, se va preparando para la vida después de nacer. Entonces, hay semanas, ¿verdad? Hay prematuridades extremas, hay prematuridades tardías. Cuéntenos, por favor.
Vamos a ver, cuando, como muy bien has dicho, Damián, durante el embarazo los órganos se van desarrollando. Cuando un bebé nace antes de tiempo, nace inmaduro, con unos órganos que no les ha dado tiempo a desarrollarse del todo. Y entonces este bebé se enfrenta a dos grandes retos. Por un lado, el de que sus órganos se sigan desarrollando fuera de las condiciones que son óptimas, que siempre es el útero materno. Por otro lado, a tener capacidad suficiente esos órganos para hacer unas funciones para las que puede que todavía no estén listos del todo.
Es decir, se presenta el problema de que supere la prematuridad primero, claro, ¿verdad?
Primero hay que ver que sus pulmones son capaces de respirar, todos sus órganos, su corazón, de mantener una tensión arterial, su aparato digestivo, que dentro de la madre no tiene por qué aceptar la alimentación, se ve obligado a aceptar esa alimentación, mantener una temperatura corporal, mantener unos niveles óptimos, unas constantes vitales, todo eso es un reto muy importante. Hay mucha diferencia entre los niños prematuros. Uh-huh. Hay niños que son muy, muy prematuros, con edades gestacionales muy límites, y esos niños evidentemente tienen un riesgo de complicaciones muchísimo más elevado. Uh-huh. Y un riesgo de no adaptarse bien muchísimo más elevado. Estos niños suelen ir a la UCI neonatal, a la unidad de cuidados intensivos neonatales, y en los primeros momentos pueden estar muy graves, puede incluso correr peligro, tener un peligro vital. Uh-huh. Cuanto más... Aunque sea prematuro, pero cuanto más se acerca a término, menos riesgo tiene de complicaciones. Uh-huh. A corto y también a largo plazo.
Doctora, cuando hablamos de niños prematuros pensamos en el peso, pero como bien nos ha explicado, ese es el menor quizá de los problemas. Hablamos también de órganos internos, de su formación y de ese correcto desarrollo. ¿Hay algunos estudios o hay algunos indicios que nos digan cuándo un niño nace prematuro? ¿Hay algunos factores de riesgo para que una madre tenga un niño prematuro?
Bueno, se han descrito múltiples factores para que en un momento dado un embarazo acabe antes de tiempo. Influye la edad materna, que en nuestras sociedades es cada vez mayor por múltiples motivos, entre ellos la incorporación de la mujer al campo laboral. Influye el mayor uso de técnicas de reproducción asistida. Todo ello ha provocado que en las últimas dos décadas se haya producido un aumento importante de la prematuridad, sobre todo en los países desarrollados.
Sí, porque yo recuerdo que se hablaba de uno de cada 20 hace 15 o 20 años y ahora es uno de cada 13. Claro. Evidentemente han cambiado las circunstancias, las edades límites, tanto los embarazos en adolescentes como en mujeres mayores, y sobre todo las técnicas de reproducción asistida. Hay mucho embarazo múltiple, mucho embarazo gemelar, incluso triple y ameno. El embarazo gemelar, lógicamente, es un riesgo grande de prematuridad y vosotros tendréis en la unidad muchísimos gemelos, ¿verdad?
Sí, por supuesto. El embarazo gemelar es un riesgo de prematuridad, aparte de otras posibles complicaciones. Aún así, en los últimos años, un control, una asistencia de los embarazos, pues que ha ido mejorando con el tiempo, una mayor concienciación de en cuanto a los problemas posibles del niño prematuro, ha hecho que en estos países en desarrollo, que había aumentado tanto la incidencia de prematuridad en las dos últimas décadas, se haya estabilizado e incluso en algunos países han conseguido disminuirla.
Doctora, cuando hablamos de un niño prematuro, decía que bueno, pues ya pierde un poco ese vínculo con su madre, que es al final lo que necesita. Esto también entra también en la unidad de cuidados en la que nos está hablando en esta mañana, porque la madre tiene un papel fundamental en este proceso de los niños prematuros.
Sí, sin lugar a dudas. Para unos papás, cuando su bebé nace prematuro, es un shock terrible. No están preparados, primero, para el nacimiento, que tenía que ser mucho más tarde o más tarde, y segundo, para el grave problema que se les viene encima, sobre todo cuando la edad gestacional a la que nace su bebé es muy, muy temprana, y entonces se encuentran con un bebé en la unidad de cuidados intensivos, con un bebé muy enfermo. El papel de los padres en el cuidado de estos niños se considera muy, muy importante en el momento actual. De hecho, las unidades se han ido poco a poco abriendo a los padres. Los padres actualmente pasan mucho tiempo con sus hijos, pueden participar en el cuidado de sus hijos. En las unidades actualmente se le da mucha importancia a los cuidados centrados en el desarrollo, que son esos cuidados en los que participan todos aquellos que asisten al bebé, pero también tienen un papel importante los papás. Me refiero al piel con piel, que es el canguro, que se dice también, a la importancia de la leche materna, lo importante que es para iniciar la alimentación de los niños prematuros. Leche materna, que si podemos obtenerla de la madre, es lo ideal. En otras ocasiones, hasta que la madre puede tener leche para su bebé, pues hemos de decir que en Extremadura hay actualmente un banco de leche que permite la donación de leche, y es fundamental sobre todo para los niños muy, muy prematuros, para cuidar a ese intestino y que haga las menores complicaciones posibles. En todo ese sentido.
Doctora, se notan los beneficios, perdón que le interrumpa también. ¿Se notan los beneficios de ese contacto piel con piel que decíamos de esta madre en este caso?
Los beneficios son importantísimos tanto para los padres como para el bebé. Para el bebé se piensa que tiene un beneficio fundamental en cuanto a su neurodesarrollo. Hay que pensar que intraútero el bebé está en silencio, flotando en líquido. El único sonido que oye es el corazón de la madre. No hay luces, no hay estrés. Todos los órganos están simplemente desarrollándose. Cuando sale, sus órganos se ven obligados a funcionar para adaptarse a la vida. Hay ruidos, desgraciadamente, a veces en las UCIs en exceso. Hay luces, a veces en exceso. Entonces, no oye el latido de la madre. Entonces, tenemos que intentar imitar cómo estaba dentro de la madre, y es lo que intentamos manteniendo a los bebés con las incubadoras tapadas, con su manta, intentando que estén el mayor tiempo de posible en el canguro, piel con piel con la madre, oyendo el latido de la madre. También puede participar el padre, o personas muy allegadas. En principio los padres es lo ideal. Y sí que se ha visto que es beneficioso para estos niños en su neurodesarrollo.
Yo, está claro, doctora, que hay una unidad tecnificada que requiere de una tecnología, y yo aquí públicamente quiero alabar y valorar en la justa medida, porque me consta que es así, la calidad y la dedicación y la gran labor que hace la unidad de neonatología. Tenemos un lujo en Cáceres con tener esta unidad de neonatología, porque ya hace 20 años o 25 se pensó que era muy importante y se luchó por ella y se promocionaron a los profesionales para hacerla, y yo rindo de verdad homenaje público a esta unidad. Pero hay una parte que es técnica, que es sacar ese niño adelante con los medios técnicos, pero ese niño, cuando vaya a seguir en su vida, si ha tenido un contacto neurosensorial con sus padres, va a ir mucho mejor. Eso lo tengo claro. Entonces, yo quisiera, por favor, porque nos queda muy poquito tiempo, que nos hablaran no de esos niños prematuros extremos, de 800 gramos, de 900, el 70% de los niños prematuros nacen entre la 37, en torno a la 34 o 37 semanas. Son niños de 2 kilos, 2 kilos y pico, pero que también pueden tener problemas. Por favor, muy brevemente, ¿cuáles son estos problemas?
Esos son los llamados actualmente prematuros tardíos, y los problemas se generan también por su inmadurez. Uh-huh. Y son pues problemas sobre todo con la alimentación, con mantener constantes como la glucosa en sangre, con la temperatura. Un papel fundamental ahora es también su seguimiento para ver cómo es el desarrollo de estos niños.
Pues doctora, siento interrumpirla, pero tenemos que despedirnos ya. Gracias a Raquel Barrio, neonatóloga del Hospital San Pedro de Alcántara, y por supuesto también por todo lo que nos ha explicado de la asistencia a esos niños prematuros. Que no nos quedemos con el miedo inicial los padres que tengan esta situación, que hay todavía muchos métodos para salir adelante, y por supuesto esa unidad que tenemos un lujo para Cáceres contar con ella. Gracias por acompañarnos esta mañana, doctora.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias también a Damián. Hasta la próxima semana.
Muy buenas tardes y feliz semana.
Un saludo a todos los oyentes. Un besito. Chao.